Querido Santiago, queridas amigas y queridos amigos, mis primeras palabras necesariamente tienen que ser para felicitaros. Para felicitar en primer lugar a CECALE, que ha desarrollado a lo largo de esta jornada una importante asamblea general electoral, que pienso es muy representativa del pulso y del punto al que, gracias a vuestros esfuerzos durante años bien complicados, como han sido los 5 últimos, puede presentar sin duda alguna una solidez, una madurez, no solamente en términos de viabilidad y de solvencia económica, que también, porque he conocido a lo largo de estos años la propia autoexigencia que os planteasteis a partir de una situación bien compleja heredada, sino me refiero a los términos de la unidad de la organización empresarial, que en definitiva es la fortaleza de vuestra posición. Y a partir de la fortaleza de vuestra posición, el mejor y más eficaz cumplimiento de lo que son vuestras amplias responsabilidades. Responsabilidades de representación de los empresarios y de las empresas de Castilla y León, responsabilidad en la interlocución con los demás agentes sociales, especialmente los sindicales, en la negociación colectiva, en el ámbito bilateral, en instituciones como el CES, que hoy nos da también cobijo, en el ámbito tripartito del diálogo social y, cómo no, en algo tan importante y que al final es la razón de ser de vuestras organizaciones, como es la prestación de servicios a vuestros dueños, a los empresarios de Castilla y León. En este punto, y subrayando este buen momento de CECALE, yo creo que también es, por parte del presidente de la comunidad, el más oportuno y adecuado para dejaros encima de la mesa, y desde luego no en ningún caso como una instrucción ni como un mandato, sino como una reflexión o una sugerencia, el que penséis en relación con este ámbito de los servicios a los empresarios lo siguiente. Yo, después de muchos años de trabajo al frente de la comunidad, he distinguido, distingo, he apreciado y aprecio cuál es el papel, cuál es el sentido, cuál es incluso, desde el punto de vista del mandato constitucional, la esencia de, por una parte, las organizaciones empresariales, lo que vosotros sois desde el punto de vista territorial, pero también desde el punto de vista sectorial, y, en segundo lugar, el contenido de muchas de las funciones que tiene una institución público-privada, que también tiene una tradición y que también tiene unas bases constitucionales, como son vuestros primos hermanos, las cámaras de comercio. Cada uno tiene un ámbito, cada uno tiene un papel, cada uno tiene algo que, desde el punto de vista legal, le es personal e intransferible. A vosotros os corresponde esa representación y, además, esa representación fundamentalmente en lo que es el diálogo social y también la negociación con los sindicatos. Pero al final, cámaras y organizaciones empresariales y cámaras, convergéis en la prestación de servicios a los empresarios. Y ahí yo creo que hay un ámbito muy razonable en el que tenéis que sentaros, en el que tenéis que observar en qué podéis ser más fuertes, en qué podéis converger y en qué podéis también unificar. Los empresarios de esta comunidad autónoma, que tienen bastante complicada su acceso a las ventanillas de carácter administrativo, yo creo que no necesitan tener dos ventanillas de servicios empresariales en materia como la internacionalización, como la externalización, como la formación. Podéis hacer muchas cosas y, manteniendo la personalidad y manteniendo la razón de ser de las organizaciones empresariales y de las cámaras de comercio, yo os pongo encima de la mesa para que lo trabajéis, para que os sentéis con vuestros primos hermanos de esas instituciones, el ver procesos de convergencia que son complicados. Son tan complicados que en ninguna comunidad autónoma de España se ha llegado a ninguna solución práctica. Pero yo estoy convencido que, precisamente conociendo la encarnadura de diálogo que tenemos en Castilla y León, vosotros vais a ser capaces de hacerlo. Junto con este agradecimiento a CECALE, tengo que felicitar a Santiago Aparicio. En la persona de Santiago Aparicio, por extensión, lo hago a todos los que habéis colaborado con él a lo largo de estos años y a todos los que vais, a partir de esta nueva asignatura, a colaborar con él. Santiago es un buen tipo. Santiago es un soriano recio, un soriano cabal. Santiago es un buen empresario. Santiago es una persona que no se ha conformado con el desarrollo de algunos de los negocios que también recibió de su propia familia, sino que es un hombre inquieto, un hombre que ha buscado diversificación, un hombre que ha buscado modernización, un hombre que ha buscado innovación. Y sobre todo a Santiago Aparicio hay que agradecerle el que ha sido un hombre bueno, un hombre que ha aguantado, un hombre que ha demostrado, a pesar de que Santiago, tú y yo podíamos estar manifiestamente mejor desde el punto de vista de la forma física, tener flexibilidad. Y hay que reconocerlo, perdón, a las personas que sufren en las responsabilidades hay que agradecérselo. Y yo se lo quiero agradecer como presidente de la comunidad. Mirad, yo no estoy en una perspectiva de evidentemente sabéis hasta dónde van a llegar mis responsabilidades, porque la propia deriva natural de las personas en las responsabilidades es bueno, y porque además los tiempos exigen estos cambios. Yo no estoy, por lo tanto, pero precisamente por eso yo me puedo permitir el lujo de decirlo. Santiago, tú has sabido sufrir, tú has sabido ser una esponja, tú has sabido ser un parachoques. Y yo también quiero decirlo, porque no tengo en este sentido, no se me caen los anillos, yo quiero pedirte perdón y quiero pedir perdón a la organización empresarial y a vuestras organizaciones territoriales si en algunos momentos de estos años tan complicados y tan duros no me habéis visto físicamente cerca. Lo he estado desde la responsabilidad, lo he estado desde el cariño. Yo sé lo que son las organizaciones, yo sé lo que es la empresa, yo he estado muy encima. Han sido años muy complicados y, por tanto, me identifico plenamente contigo, Santiago, y te quiero dar las gracias. Creo que, en definitiva, tu trayectoria como hombre de asociacionismo empresarial también merece la pena y podemos estar muy orgullosos. Y el hecho de que estén hoy aquí presentes las organizaciones sindicales, que esté el gobierno de la comunidad y que los empresarios hoy hayáis dado este ejemplo de unidad y de fortaleza, se debe en buena parte al esfuerzo personal que con tu equipo técnico y también con tu equipo directivo has realizado. Y por lo tanto, yo te lo agradezco, yo te felicito, yo te doy la enhorabuena y yo te animo a que continuéis en esa misma dirección. Y con esto finalizo el primer capítulo, que es el capítulo de agradecimiento, de felicitaciones y de enhorabuenas. Queridas amigas, y queridos amigos, han sido años complicados, han sido años muy difíciles. Siguen siéndolo. Tú me has recordado, y es tu obligación, tres sectores que te han pedido, oye, recuérdale al presidente nuestra especial problemática. Podríamos hablar de otros muchos, podríamos hablar de colectivos enteros. Dentro de esos sectores a los cuales has hecho tu referencia hay muchos autónomos y somos conscientes de que los autónomos en Castilla y León y en España siguen siendo todavía pues los hermanos más perjudicados por la crisis. Lo son las empresas, no digamos las familias, no digamos tantos parados, no digamos tantos trabajadores que no encuentran sus oportunidades. Yo siempre he dicho, me lo habéis escuchado decir, porque lo he sentido, porque es de corazón, porque es la mínima sensibilidad que se le puede pedir a un responsable público. Quizá los políticos, ante la necesidad, la velocidad, el día a día, la necesidad de estar en las tribunas, en los medios de comunicación, hemos sido demasiado ligeros a la hora de alardear de la superación de la crisis. Y es verdad, hoy no es la situación del 2012-2013 cuando os hicisteis cargo de esta nave. Es verdad, no ha cambiado. Perdón, han cambiado mucho las cosas. Pero también hay que tener la sensibilidad para reconocer que todavía queda mucho, mucho camino por delante. Pero hoy debemos todos felicitarnos, debemos todos subrayarlo, debemos todos salir de aquí con la convicción de que nuestra comunidad en el conjunto de España pues está creciendo. Y que además ese crecimiento se está transformando en lo más importante, que es la creación de empleo. Porque al final en el empleo están las oportunidades. Y de las oportunidades surge todo. Incluso la solución parcial a un problema que tiene mucho de coyuntural, mucho de estructural, pero también de coyuntural, como son los propios problemas demográficos de la comunidad en el conjunto de los problemas demográficos de España. Sabéis que en el año 2016 esta comunidad ya creció en unos términos yo creo que muy significativos, del 3,6% del PIB. Sabéis que el año 2017, por la afección climatológica, especialmente a un sector cualitativa y cuantitativamente tan importante como es el primario, más lo que tiene de consecuencia en sectores como los servicios o la construcción, ese crecimiento bajó y nos hemos situado en el entorno del 2,5%. Sabéis que hay una buena previsión para este año, un leve repunte que nos puede llevar a un crecimiento del 2,7%. No tiene nada que ver con lo que experimentamos en los años 2009, 2010, 2011, 2000. Qué años duros aquellos y, sin embargo, años de crecimiento. Ahora lo importante es que ese crecimiento sea un crecimiento estable y sostenido durante los años anteriores. Lo importante es que eso poco a poco se va traduciendo también en términos de empleo. Sabéis que hemos cerrado el año 2017 con una tasa de paro en la comunidad autónoma del 13,7%, una tasa elevadísima. Recordad, porque vosotros fuisteis los protagonistas, y aquí hay presidentes provinciales que saben lo que era estar en el entorno del 5%. En el año 2007 la comunidad cerró con un 7% de tasa de paro. Casi podía hablarse de pleno empleo técnico. También es verdad que cerramos 2013, ahí entrasteis vosotros con un 22%. Hemos recorrido un camino, hemos incluso pasado el ecuador de ese camino, pero queda todavía mucho por recorrer. Cerramos el año 2017 con una ocupación media anual de 972.000 personas ocupadas en la comunidad. Vamos en la buena dirección hacia ese objetivo de comunidad que depende fundamentalmente de la creación de empleo por vuestra parte, que es volver a superar el millón de ocupados. Un millón de ocupados es, vuelvo a decir, no solamente la contribución a las oportunidades y a la felicidad de muchas familias, sino también al buen desempeño de muchos objetivos de sociedad y de comunidad. Hemos hablado del demográfico, el debate de las pensiones, hoy encima de la mesa, mucho tiene que ver también con ello. En los 12 últimos meses, datos de febrero, en la comunidad, por primera vez, casi en paralelo o simultáneamente, hemos tenido 18.000 bajas en las listas de paro y 18.000 altas en la afiliación a la Seguridad Social. Ese es el entorno en el que hoy, con esperanza, yo creo que con un viento favorable nos movemos. A mí también me habréis oído decir en muchas ocasiones que íbamos a salir de la crisis gracias al esfuerzo de todos. Yo hoy quiero aquí recordar cómo en algunos de los sectores y en algunas de las empresas más importantes de esta comunidad se superaron momentos de extraordinaria alarma que nos situaban prácticamente en el vacío, pues gracias al buen entendimiento, al sacrificio de los trabajadores y de sus representantes sindicales, a la apuesta que hicieron por nosotros también desde el exterior, a muchas cosas y a muchas responsabilidades. Pero yo siempre dije, me lo habéis escuchado, que si había recuperación, la recuperación tenía que ser empresarial. Y que si la recuperación no era empresarial, no habría recuperación. Yo creo que cuando hoy analizamos ya en un escenario de los últimos 3 años y con unas perspectivas que determinan que este va a ser también un año de crecimiento, vuelvo a deciros, 2,7 quizá un poco más de la economía, que podemos sentirnos orgullosos, que yo me siento muy orgulloso, que afortunadamente Castilla y León cuenta con un activo importante, que son las mujeres y los hombres que arriesgan, que todas las mañanas descorren la verja en lo que es quizá la visualización de ese pequeño comerciante, y yo procedo de una familia de medianos comerciantes, que en definitiva todos los días y gracias a su esfuerzo han producido este cambio radical de circunstancias en el que tenemos que perseverar. Yo me siento orgulloso y yo hoy os lo quiero agradecer, y en lo que vosotros representáis, esa fuerza de tantas decenas de miles, 160.000 empresas en la propia comunidad, daros las gracias y reconocerlo. Si se está produciendo en Castilla y León esa recuperación en la que hay que insistir, es gracias al esfuerzo cotidiano, a la capacidad de sufrimiento, al estímulo que habéis tenido con el conjunto de la sociedad, los empresarios de la propia comunidad autónoma. Por eso, a la hora de examinar el conjunto de datos y preparar esta intervención, para mí ha sido especialmente grato repasar y trabajar con un instrumento que ha procedido de la propia organización empresarial. COE, a través de la consultora KPMG, ha publicado este mismo mes de marzo, vosotros lo conocéis sobradamente, un documento que yo pido a todos los empresarios que lo observen, que lo relean. Sois los protagonistas, porque al fin se ha elaborado consultándonos a vosotros. Pero también pido a los medios de comunicación, a los que agradezco el seguimiento de este acto, que le den difusión, donde hay un cambio claramente en las perspectivas de los empresarios de la propia comunidad. Y ahí se refleja cómo los empresarios de nuestra comunidad son en este momento los quintos de España, que muestran una valoración más positiva acerca de las perspectivas económicas de la economía de la comunidad y de la economía española en los próximos 12 meses. Prácticamente uno de cada dos entienden que esa economía este año 2018 va a evolucionar mejor o mucho mejor. También les hay, en concreto, 9 de cada 100, esto es un poquito menos de 1 de cada 10, los que, por el contrario, y esa es la prueba de fuego de que tenemos que estar muy atentos a esos empresarios y a esos sectores que siguen sufriendo, que tienen una perspectiva de que va a ir a peor o a mucho peor. Pero es mayoritaria la perspectiva. Los quintos en tener, yo no hablaría de una perspectiva positiva, sino favorable, de que las cosas van a ir bien, lo cual se traduce a que uno de cada dos tenga la idea de ampliar sus plantillas, y que 7 de cada 10 entienda que este año sus facturaciones van a ser superiores a las anteriores. Es halagador, es un documento en esos términos puramente estadísticos, yo creo que marca esa tendencia favorable, que al final es el resultado, vuelvo a decir, de tantos esfuerzos y de tantos desvelos. Dicen más cosas, dice muchas más cosas ese informe. Ese informe hace hincapié también en lo que son hoy los problemas seguramente exógenos a la propia economía que más os preocupan y que más os alarman. Hoy es un buen día para referirse a ello, siquiera sea de paso. Yo, momentos antes de venir, estaba conectado a la televisión y estaba siguiendo el pleno del Parlamento de Cataluña. Veía la tristeza, cuando no la preocupación, de los políticos catalanes que ven una situación bloqueada, pero que no solamente ven una situación bloqueada, sino que ven la inmediatez 24 horas después de lo que es inexorable la aplicación de la ley y el Estado de Derecho. Afortunadamente, yo creo que nos viene a dar la razón a todos. Vivimos, afortunadamente, y a pesar de los desmanes de algunos, en un Estado ordenado, de derecho, en una nación constitucional, en una de las grandes naciones de España. Pero yo sé que a vosotros, hombre, pues os preocupan los grandes debates internacionales. El mundo está muy revuelto. Vemos cómo el proyecto europeo es débil. A lo mejor en este momento no tiene un liderazgo claro. Algunos socios se marchan y no sabemos cómo nos va a afectar el Brexit. Los que mandan en Estados Unidos tienen una línea absolutamente insoportable. Vemos cómo el zar ruso también afecta a nuestro propio entorno. Hay unas incertidumbres políticas internas. Me he referido, cómo no, a Cataluña. Hay un bloqueo político absolutamente evidente en España que nos debe a todos preocupar. Hay pactos que no acaban de funcionar, como el Pacto de Toledo en relación con algo que nos preocupa a todos, especialmente a los que vamos cumpliendo edad, pero que todos lo tenemos en casa, que es el futuro de las pensiones, las grandes bases del modelo de bienestar y del estado del bienestar, el pacto educativo, que sería, es una lástima que seamos incapaces desde los grupos políticos, desde las instituciones, de no llegar a darle una estabilidad a la educación en el conjunto de la comunidad autónoma. Hay, en definitiva, incertidumbres acerca de qué va a pasar por fin con los presupuestos generales del Estado, de los que a su vez depende el que unos presupuestos de las comunidades autónomas, que pueden estar aprobados, sin embargo, sean verdaderamente eficaces. Desde el punto de vista de la financiación de nuestros grandes servicios públicos, tenemos pendiente el debate de la financiación autónoma. Hay unos marcos de incertidumbres. Hombre, yo lo que también quiero trasladaros a los empresarios de la comunidad es que vosotros también en eso sois copartícipes, que valoréis el esfuerzo que por la estabilidad política y por la paz social estamos haciendo entre todos en esta comunidad autónoma. Yo, como presidente de la comunidad, me siento orgulloso. Por supuesto, me siento orgulloso de la cultura, tú lo has dicho, no especial protagonista, sí de la cultura y de los resultados del diálogo social, y es algo muy bueno. Esta mañana lo hablábamos con Su Majestad el Rey. Pero también en que estos 3 años, difíciles incluso desde el punto de vista político parlamentario, también para nosotros han cambiado las circunstancias, hemos sido, sin embargo, capaces de llegar a acuerdos políticos que permitieron una apuesta por la investidura y por la gobernabilidad, que nos han permitido aprobar en tiempo y forma durante los 3 años los presupuestos de la propia comunidad, que nos han permitido llegar a pactos políticos, ¿quién lo podría decir?, con todo el espectro muy complicado de las Cortes de Castilla y León, y que sigamos apostando por ello. Es una manera de ser de la comunidad, es un valor de la comunidad. Ahí tenéis, en definitiva, una fortaleza. Y yo creo que esa también es una respuesta a esa preocupación que expresáis y que manifestáis por el conjunto de incertidumbres que rodean a vuestra actividad. Desde el punto de vista de aquellas cosas que os preocupan más, porque son retos de una economía y unas empresas que tienen que avanzar, que tienen que acomodarse a la globalización, y también desde el punto de vista de las propias exigencias a los poderes públicos, hay algunas cosas en ese informe de perspectivas España 2018, vuelvo a decir, de COE con KPMG, que no me pueden pasar desapercibidos. Lo has dicho, aunque evidentemente no es hoy el día para detenernos en ellos. Reclamáis, y hacéis bien, una presión fiscal razonable en relación a las empresas. Bueno, yo sé que sobre estos se debate mucho. Yo he tenido la oportunidad de expresaros también cuál es la perspectiva de un gobernante que efectivamente cree que la presión fiscal debe ser una presión que no asfixie. Yo pienso que los recursos en muchos casos están muy bien donde deben estar, pero que también es consciente de la necesidad de que haya recursos públicos para dar sostén a aquellas políticas que tenemos encomendadas, a aquellas políticas de redistribución, a aquellas políticas públicas de las que no podemos abdicar. Yo soy un defensor, lo he sido en los propios congresos de mi partido, de la importancia de la educación pública. Sin educación pública en Castilla y León no habría igualdad de oportunidades, porque vosotros, que también representáis al sector de educación privada o educación concertada, sois conscientes que la educación privada y concertada no puede, no es capaz de llegar a lo que nosotros estamos haciendo desde la educación pública, que es ofrecer esos centros educativos pequeños también como factor de mantenimiento de la población en el medio rural. ¿Qué decir de una sanidad de la que estamos todos orgullosos? Sanidad pública, sanidad universal, sanidad de calidad. ¿Qué decir hoy que hemos conocido también de nuevo cómo la comunidad se colocaba en el liderazgo en la gestión de la dependencia? Eso es un esfuerzo público, eso necesita recursos públicos. Hay un debate al que yo he hecho referencia, como es el debate de la financiación autonómica. Yo voy a ser especialmente beligerante porque me lo puedo permitir, porque tenemos claro, porque tengo detrás el respaldo de una comunidad autónoma acerca de cuáles son los criterios que yo tengo que defender para que Castilla y León, para que los castellanos y leoneses tengamos los recursos necesarios para mantener esas bases. Pero a partir de eso, yo quiero deciros, hombre, nuestra política fiscal, incluso en este caso, por supuesto, no compartido con los partidos de izquierda, tampoco en este caso con los sindicatos aquí presentes, es una política fiscal muy contenida. Es desde el punto de vista de algunos impuestos universales de gran afección, como el IRPF, la segunda con menor presión fiscal en el conjunto de España, especialmente para los niveles de renta más bajos. También en el impuesto de sucesiones, claramente hemos excluido de la tributación las empresas familiares y las explotaciones familiares agrarias, y en definitiva aquellos. Hemos dado pasos, por ejemplo, en este caso, como consecuencia de los acuerdos que el Partido Popular ha firmado con Ciudadanos, para poco a poco irnos aproximando a unos límites mejores en relación con el impuesto de sucesiones. Apenas hemos desarrollado impuestos propios. Creo que contamos con una fiscalidad razonable en la comunidad autónoma, con independencia de lo cual yo he de reconocer ante vosotros que España necesita grandes dosis de armonización fiscal para que no se produzca lo que se está produciendo. Porque los burgaleses sabemos lo que es la colusión, cuando no la competencia fiscal, muy compleja, especialmente, por ejemplo, en el impuesto de sociedades, del que él del que los vascos tienen, nuestros amigos vascos tienen capacidad normativa y nosotros no tenemos, o sabemos perfectamente lo que es la colusión fiscal con Madrid, que tiene otras características en relación con sociedades o en relación con el patrimonio. Pero, en fin, somos conscientes de esto y nosotros ahí nos mantenemos. Has citado también, en segundo lugar, la necesidad de ahondar en la simplificación administrativa. Completamente de acuerdo. Hemos aprobado en el año 2017, lo hemos trabajado con vosotros, una primera ley que pretende simplificar, pero tenemos que hacer más cosas porque, en definitiva, tenemos que hacer que el lenguaje administrativo se acerque al lenguaje empresarial y no al revés, que el lenguaje empresarial se tenga que adaptar al lenguaje administrativo. Hay también algunas otras exigencias, cómo no. Has citado, y sé que es una preocupación, porque lo es para todos, el esfuerzo que en esta comunidad autónoma tenemos que hacer también con carácter general en relación a la formación. Hablo de la formación profesional dual. Tenemos que intensificarla, es la fórmula, todos estamos de acuerdo. Ahí estáis participando y yo quiero agradecer a todas las empresas que ya han colaborado con nosotros en el sistema de formación profesional, en lo que son las prácticas, pero la formación profesional dual es un paso más adelante. Es un paso en el cual las aulas se instalan en las propias empresas y ahí tenemos que profundizar. Hay ejemplos paradigmáticos en algunas de las grandes empresas, especialmente en el sector de la automoción y también en algunas de la agroalimentación, pero todavía podemos hacer más cosas. Acabamos de firmar un acuerdo en relación a la formación por el empleo. Y yo soy un convencido, lo digo aquí no para adoraros la píldora, lo he dicho también con las centrales sindicales. Yo creo que la experiencia, la decantación de vuestras organizaciones en las acciones de formación ocupacional, de formación para el empleo, de formación para desempleados y de formación permanente, es algo que hay que cuidar. Por supuesto que detrás hay también empresas e iniciativas privadas, ahí están las academias. Pero yo creo que lo que vuestras organizaciones pretenden y defienden es muy loable y tenemos que defenderlo. Y por tanto, cuando hemos dicho que vamos a impulsar una norma que adapte la formación para el empleo en Castilla y León al nuevo marco de formación para el empleo en el conjunto de España, creo que es algo muy serio que nos creemos. Y el otro día yo tuve la oportunidad, para cerrar este capítulo de formación, de asistir a la presentación de unos datos muy elocuentes en relación, en este caso, con la Universidad de Valladolid, de lo que se puede y lo que se debe hacer. Y ahí, tanto desde el punto de vista de la docencia, como desde el punto de vista de la investigación, como especialmente desde el punto de vista de la transferencia de conocimiento, yo creo que debemos seguir una senda que ya hemos iniciado y que tiene que vincular necesariamente cada vez más las universidades a la realidad de la sociedad, y la realidad de la sociedad la marcan las propias empresas. Y ya para finalizar en este capítulo, he hablado de la formación. Y hay que hablar también, como no, de la transición digital, del paso a la economía 4.0. Sabéis que hemos impulsado ahí un primer plan en la propia comunidad para apoyar no solamente aquellas empresas que son las que piensan y elaboran esas tecnologías disruptivas que están cambiando los procesos y que están cambiando en definitiva la propia mecánica de funcionamiento, sino también para su implementación en las propias empresas. Y en este sentido hay una asignatura pendiente que además se vincula con todo lo que podamos hablar, con la demografía, con la actividad económica de todos los sectores en el medio rural y que es el acceso del Internet al medio rural. Yo, en este sentido, quiero recoger lo que es una noticia de alcance. Ayer mismo presentaba ese plan en el horizonte del año 2021 el presidente Rajoy y yo, desde Castilla y León, no podemos estar más de acuerdo. Estamos haciendo algunas experiencias muy bonitas desde el punto de vista educativo, pero que el presidente del Gobierno haya planteado que en el año 2021 todos los españoles, por tanto, los ciudadanos urbanos, pero también los del medio rural, van a tener acceso a ese Internet de banda ancha, me parece que es fundamental, también desde el punto de vista de la defensa de vuestras actividades económicas. Esos serían un poco los retos, los problemas, algunos de los problemas y retos que me habéis planteado. Ya para finalizar, yo quiero, desde el ánimo, desde la esperanza, desde el impulso a vuestro trabajo y a vuestra labor, hacer referencia a cuatro retos o cuatro objetivos de comunidad en la que vuestra colaboración es indispensable, en la que o hay un liderazgo empresarial, o esto lo asumimos entre todos, o la comunidad no alcanzará esos objetivos, que son todos ellos objetivos mensurables, objetivos extraordinariamente ambiciosos, objetivos homogéneos con los que tiene planteados Europa, pero objetivos a los cuales hay que converger y hay que seguir creciendo. El primero sigue siendo el del crecimiento económico. El crecimiento económico de todos los sectores. Tú me planteabas, yo tomo cumplida nota, la situación de tres sectores, que cada uno de ellos tiene una, es verdad, pues una casuística muy diferenciada. Es verdad que el crecimiento económico que hemos vivido desde el año 2014 se ha fundamentado primero más en el sector exterior que en la propia demanda interna. Y es verdad que la recuperación de la economía está llegando de una forma menos intensa a lo que podemos llamar el consumo familiar y, por tanto, a un sector tan tradicional como es el propio comercio. Y es verdad que esto además se ha producido cuando el sector comercio, el comercio tradicional, el comercio de nuestras calles, todavía se está enfrentando a esa difícil digestión que son las nuevas fórmulas comerciales, que estamos viendo cómo están arramplando absolutamente por todo. Es decir, vemos cómo incluso algunas de las grandes cadenas de distribución que creíamos imbatibles en España, siempre se ha hablado que si en España hubiera un fracaso institucional, aquí quedarían dos instituciones, me vais a permitir que las cite, la Guardia Civil y el Corte Inglés. Pues bien, vemos no la Guardia Civil, pero sí el Corte Inglés, cómo se está planteando muy seriamente lo que hoy significan esas nuevas fórmulas revolucionarias de distribución masiva. Bueno, ¿cómo no va a afectar eso a nuestros pequeños comerciantes? Pues efectivamente, ese es un sector en el que tenemos que seguir insistiendo. Es un sector, tú lo has dicho, clave y vital, porque está vinculado a la propia vida de los cascos de nuestras ciudades. ¿Qué decir de ese sector en el medio rural? ¿Qué decir de ese sector? También hay algunas experiencias que marcan una línea a seguir. En Soria las conoces tú perfectamente, que dan al final servicio a las familias, el sector comercio. Has hablado del sector forestal y yo te agradezco porque has sido absolutamente elegante en esto. Es verdad, hay dos realidades. En Castilla y León en este momento estamos produciendo y hay una mayor capacidad de producción, porque afortunadamente yo creo que los inventarios forestales de los últimos años marcan que aquí ha habido una política no ya de conservación, sino también de crecimiento de nuestro patrimonio forestal. Y hay dos realidades completamente distintas. Los grandes montes de utilidad pública, donde hay un cierto orden, donde incluso yo creo que la propia venta por parte de las administraciones está permitiendo un acceso mucho más razonable, y luego ese minifundismo que es el de los montes privados, donde tenemos que actuar entre todos, donde tenemos que ordenar y donde tenemos que ordenar también la oferta para que en efecto a esas masas, a ese volumen de madera puedan acceder no solamente las grandes compañías, bienvenidas sean las grandes compañías, sino también ese pequeño sector, que es un sector muy importante de aserraderos y de otras empresas pequeñitas, sin olvidar que en toda esa labor de saca de madera y de material forestal, ojo, no solamente con destino a la fabricación de madera, también a la biomasa y por tanto a las energías renovables, hoy hay un gran sector con empresas que dan trabajo a más de 10.000 personas en el conjunto del territorio de Castilla y León. Y tomo nota también, como no, de la inquietud de las agencias de turismo en relación con esa gran pastilla de clientela que son, que empezamos a ser ya los socios del club de los 60 y los viajes anuales. Pero si tenemos que cuidar todos los sectores, y evidentemente hoy no hay tiempo para hablar del sector primario o para hablar en su conjunto del sector servicios o para hablar del sector de la construcción, y habría que decir muchas cosas también de un sector que fue al mismo tiempo causa y principal dañado por parte de la crisis, y que en comunidades como las nuestras está todavía tardando un poquito más en recuperarse porque no tienen la vitalidad de esa segunda vivienda o de esa vivienda que en zonas de costa está reactivando mucho la economía de la construcción. Yo quiero hacer hincapié en la importancia de la industria. La industria es fundamental en una economía sólida, en una economía que no esté a merced de las burbujas. Castilla y León ha hecho una clara apuesta por la industria. Muchos de vosotros sois lo que se puede denominar como industriales tradicionales. Hay que tener también muy en cuenta, porque es un factor de autoestima y de orgullo, que el año pasado esta comunidad autónoma fue la primera de las comunidades autónomas de España en la producción de vehículos automóviles, la número uno de España. Es decir, más que Cataluña y más que Valencia y más que Galicia y más que Navarra y más que Aragón y más que Madrid. La primera. Esta fue la tercera en la industria agroalimentaria. Esta fue la primera en la producción de energías renovables. Y eso que no fue un buen año para las eólicas o para las hidráulicas o, en definitiva, para... Pero la industria. Y ahí tenemos un objetivo, que además es un objetivo en el que hay que insistir y que además es un objetivo que, fijaros, tiene el valor de que no solamente se ha logrado en el ámbito del diálogo social, sino también con el respaldo de todos los grupos del arco parlamentario en las Cortes de Castilla y León. Esta comunidad se plantea, y en esa dirección hay que seguir insistiendo, con apoyos diferenciales a las industrias, a todas las industrias, que la industria manufacturera de Castilla y León represente en el año 2020 el 20% del valor añadido bruto. Estaremos construyendo de verdad una economía productiva sólida a partir de la cual todos los demás sectores tendrán un desarrollo armónico y un desarrollo pujante y un desarrollo potente. Esto en cuanto al crecimiento. En cuanto al empleo, ya os lo he dicho. El objetivo es en esta legislatura volver a superar, estamos hablando de tasas anuales medias, es complicado, cerramos 2017 con esos 972.000 ocupados, el millón de ocupados. Pero ahí es donde yo tengo que hacer un llamamiento y al mismo tiempo un depósito de confianza en vuestra capacidad de diálogo y de negociación con los sindicatos. Tenéis en este momento encima de la mesa acuerdos muy importantes en relación con el empleo. Más empleo, pero empleo de mejor calidad. Y hay un debate social al que nosotros no solamente no podemos ser ajenos, sino que nos concierne directamente, por supuesto, a los poderes públicos, pero también a los empresarios y también en su capacidad de flexibilidad y de negociación a los sindicatos. La calidad en el empleo, la estabilidad en el empleo, las brechas salariales, las brechas de género, es algo que tenemos que corregir, en lo que hay que insistir. Yo no me atrevería hoy aquí a predicar ni a dar criterio, porque yo entiendo y quiero que todos entendemos en una lógica aplastante que no es lo mismo la situación de los distintos sectores ni dentro de los sectores la situación de las distintas empresas. Pero es verdad que la recuperación tiene también necesariamente que trasladarse, desde luego, a la estabilidad en el empleo. En lo público podemos hacer mucho, porque también estos años de crisis han determinado un crecimiento que a mí me parece un crecimiento que es absolutamente negativo de la interinidad, pero vosotros también podéis hacer mucho en relación con el empleo. Junto con el crecimiento y con el empleo, otras dos últimas consideraciones. Esta comunidad y desde luego su economía tienen que seguir apostando por la innovación. En el año 2016, y según la estadística oficial del Instituto Nacional de Estadística, esta comunidad se situó como la quinta en el llamado esfuerzo tecnológico. ¿Qué es el esfuerzo tecnológico? El conjunto, la suma del gasto público y el gasto privado en iniciativas y actividades de I+D. Bueno, la quinta. Estamos ahí detrás de las clásicas. País Vasco, Navarra, Madrid y Cataluña. La quinta. No es ni mucho ni poco, pero es la quinta. Es decir, algo se está haciendo bien. Algo se está haciendo bien, sobre todo si vemos la distribución de ese gasto, donde vemos que tanto las empresas de la comunidad, cerca del 60% de ese gasto, como las propias universidades, en el entorno del 30%, tenéis una posición de mayor fortaleza que en el conjunto nacional. Bueno, pues ahí hay que seguir insistiendo. Y ahí también hay claros compromisos. En ese propio plan de reindustrialización, la Junta de Castilla y León se obligaba en el año 2019 a destinar el 3% de todos los recursos de sus consejerías a iniciativas de I+D. En el presupuesto 2018 ya destinamos el 2,8%. Es un caminito. Pero tenemos planteado en el año 2020, en convergencia con los planes europeos, que la comunidad autónoma destine el 3% de su PIB a I+D+I. El 3% del PIB de la comunidad son 1.500 millones de euros. En el año 2016, de acuerdo con el dato que os he facilitado, ese esfuerzo tecnológico se concretó en algo más de 606 millones de euros. Hay un enorme camino, hay que ser ambiciosos, pero hay que apostar. Y hay que apostar, y ahí también tienen, yo creo que un ámbito, no solamente las grandes empresas industriales, sino que la ambición por la innovación debe ser una constante, y ahí tenéis mucho que hacer y también nosotros mucho que ayudar, de todas las empresas de la propia comunidad. Y por último, el último de los objetivos y un esfuerzo que también compartimos con vosotros, tú has hecho referencia a ello y desde luego entiendo que tú eres un convencido, es el de la apertura de nuestra economía al exterior. Mirad, 2016 especialmente, y también un poquito menos el año 2017, la comunidad, es decir, vosotros, es decir, las empresas de la comunidad, hemos batido los récords históricos de exportaciones. En el año 2016 fueron 17.300 millones, en el año 2017 ha sido un poquito menos, 16.600 millones, pero hemos dado un salto cualitativo. En este momento tenemos un parque de unas 5.600 empresas exportadoras, de ellas una tercera parte son exportadoras regulares, y el objetivo de la comunidad es, al finalizar la legislatura, contar con 6.000 empresas que exporten, que vean en el exterior no solamente una oportunidad para evitar problemas en los mercados internos, sino también el orgullo de saber que estás combatiendo en los mercados muy exigentes globales con productos de extraordinaria calidad. Lo hemos visto, y lo hemos visto juntos, cuando hemos ido a Chile y yo he visto al bodeguero que se llevaba su palé de vino. Fíjate, Chile, que es en definitiva hoy una referencia en la fabricación intensa de vino. Ese es el ejemplo de lo que tenemos que hacer. Hay que ser conscientes y hay que estar orgullosos de lo que aquí elaboramos, de lo que aquí producimos, y desde luego hay que exportar. No hay que tenerle miedo a los mercados. Y ahí vuelvo a repetir, en esos servicios a la exportación, la organización empresarial y las cámaras de comercio debéis converger en lo que tiene que ser una apuesta muy importante por ese objetivo de incrementar el número de empresas exportadoras, el número de destinos y también el volumen conjunto de las exportaciones. Y finalizo. Creo que son muchas materias, creo que he dado un repaso, creo que no he olvidado ninguna de las cosas que me has apuntado o que me has sugerido. Pero para mí hoy, esta tarde, lo más importante en este nuevo encuentro con vosotros es deciros: la comunidad os necesita, la comunidad os quiere, la comunidad os considera fundamentales y esenciales para salir adelante. Y en esa significación que cada uno de vosotros tenéis como empresarios, pero desde el punto de vista orgánico, en esa fuerza, en esa fortaleza con la que hoy la nueva CECALE sale a la calle, en la interlocución con los agentes sociales, en las instituciones y también con el gobierno de la comunidad en el proceso de diálogo social y en la prestación de los servicios, sois no solamente indispensables, no solamente imprescindibles, sino también al mismo tiempo sois fundamentales, sois esenciales. Yo por todo ello, por la oportunidad que me habéis tenido de compartir este espacio y fundamentalmente por el esfuerzo que hacia atrás significa esta asamblea y el compromiso que hacia el futuro, os quiero dar las gracias, os quiero animar y os quiero decir: vamos a seguir apostando, queremos y creemos en esta tierra, estamos en esta tierra para sacarla adelante, estáis cumpliendo, empresarios de Castilla y León, la función social fundamental de crear riqueza y de crear empleo, y esa es la buena dirección. Ese es el futuro de la tierra en la que hemos nacido, ese es el futuro de Castilla y León. Por todo ello, muchísimas gracias.